Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Juana Lloret, que es quien les habla, y Sari, como siempre, en control.
Aquí un equipo femenino totalmente.
Sí, y guerrero.
Guerrero.
Bueno, pues esta semana vamos a oír de música de fondo, pues un variado, donde oiremos a Cliff Richard, Ray Charles, entre otros muchos, ¿eh? Y oyendo esta música, espero que sea de su agrado y empezaremos con todas las noticias que les traemos esta semana.
Muy bien, qué dinámica.
Bueno, nos encanta la música, pero sí, les queremos hablar de una exposición inédita en Valencia, de un nivel y una calidad tremenda, y además que nos ha gustado una barbaridad, que se encuentra en Bancaja, y trata de José Oteiza y Eduardo Chillida, diálogos en los años 50 y 60. Es una exposición que se ha hecho de forma conjunta, de la obra de dos artistas vascos, figuras clave en la escultura europea del siglo XX, y casi 20 años después de su fallecimiento.
Bueno, pues oye, la verdad es que ha tenido mérito Bancaja en conseguirlo, porque allí en su patria no lo han conseguido. Y aquí lo han traído a Valencia. Cada uno ha participado, cada fundación, con muchísimas, 100 obras por lo menos tenemos, y nos hace una visión general y conjunta de los dos, que ha sido muy interesante. Y luego que ellos también, durante un tiempo fueron amigos, pero luego estuvieron un poco distanciados, pero también se dieron un abrazo, pues creo que fue en los años 90 o algo así, que acabó con aquellos años también de enfrentamiento, porque también hay que decir que los utilizaron un poco políticamente, porque cada uno también tendría una forma de pensar y de actuar, y bueno, tuvieron vidas paralelas, como tú decías antes, pero no iguales.
La muestra se centra en la producción realizada durante dos décadas, los años 50 y 60, en la que Oteiza y Chillida se conocieron, tuvieron relación de amistad y cada uno contempló con atención e interés la obra del otro.
Claro, porque
me parece interesante que se vayan mirando y aprendiendo y enriqueciéndose, ¿eh? La selección de obras se ha realizado desde una perspectiva cronológica, iniciándose en 1948, cuando Oteiza regresa a España después de una larga estancia en Latinoamérica. Y mientras tanto, Chillida se marcha a París con la voluntad de convertirse en escultor. Y todo este periodo termina en 1969 con la culminación de la estatuaria del santuario de Aránzazu por parte de Oteiza y la instalación de la primera gran obra pública de Chillida en Europa ante el edificio parisino de la UNESCO.
Pues la verdad es que él ha tenido obras muy importantes, encargos muy interesantes, pero aquí, como tú dices, fue ese encuentro de esta obra de Aránzazu, que la hizo Sáenz de Oiza, otro vasco también, como ellos, y el santuario de Aránzazu les unió de esa manera, y la verdad es que las puertas que hizo Chillida son francamente muy bonitas, a mí me gustaron mucho.
Hombre, si cuando entren a verla, pues la primera sala es espectacular, ¿eh? Porque Oteiza tiene dos apóstoles impresionantes, son dos figuras vaciadas que imponen. Y en esa primera sala hemos estado comentando precisamente que se ve perfectamente cuándo es un autor y cuándo es otro. Pero conforme se va una adentrando en otra sala de la exposición, llega un momento en que no sabe una lo que
no
está
sabemos.
Viendo, si un autor
no.
o otro.
No sabemos.
Es una simbiosis, lo que hacen los dos, que parece el mismo en algunos momentos. Al margen de eso, es una preciosidad, tanto un autor como otro, lo que han proyectado, lo que han realizado. Y además, la exposición tiene en algunas esculturas la proyección de una luz sobre ellas que se ve en el suelo, que casi es tan bonito o más que la escultura en sí. Hay una de los pájaros de Chillida, que es una combinación de dos hierros con un círculo abierto que se proyecta en el suelo, y yo me pareció de una
es
sensibilidad tremenda.
Es verdad. Y luego también hay que reconocer que fueron dos personas muy trabajadoras, porque también hay una mesa con unos catálogos con obras suyas fotografiadas y yo estuve ojeando tanto de uno como del otro y hay cantidad de obra, cantidad. Y vamos, lo que tú dices, hay obras, sobre todo las que no son figurativas porque Chillida no hizo esa figuración que hizo Teiza, pero que beben de las mismas fuentes, no lo sé, pero es que hacen cubos, hacen planos, hacen cortes que son muy similares. Muy similares. Luego ya, al final, como tú dices, ya se fue identificando cada uno de una forma más específica, pero hay momentos que la obra es muy paralela.
En este periodo, precisamente, los dos escultores tienen una importancia internacional, ganan una gran cantidad de premios y un reconocimiento internacional. Y, bueno, pues es una exposición intensa, agradable de ver. No se hace, tiene mucha obra, pero no se hace pesada en absoluto. Les voy a decir el horario, que es de martes a domingo, de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30. Las tarifas son de 7 euros y la reducida 4. Y los menores de 12 años gratis, ¿eh?
Sí.
Y las visitas guiadas exigen un mínimo de 6 personas. Y ya comentaste tú el otro día que te pareció un poco excesivo el precio.
Sí,
de,
porque eran 12 euros.
De, por persona, sí.
Sí, pero bueno, oye, si quieres verla y que te la cuenten bien, pues, oye.
Siempre da gusto, ¿eh? La explicación.
Da mucho gusto.
Sí, y
da mucho gusto.
Y salimos a comer, salimos a cenar, salimos a tomar el aperitivo. Oye, pues una visita guiada también merece la pena, ¿eh?
Pues la verdad es que estos dos escultores, Jorge Oteiza, que nació en Orio y falleció en San Sebastián, ha sido un escultor grandísimo, poeta del constructivismo, también le han llamado como señero, del arte abstracto, perteneció al equipo 57, ha sido docente, ha escrito y luego también ha hecho una fundación. La Fundación Jorge Oteiza, que está en la Alzuza, en Navarra, que hizo la donación de su casa-taller y la verdad es que, bueno, pues también es una generosidad por su parte. Y Chillida, que nació en San Sebastián y también falleció en San Sebastián, pues todo el mundo lo conoce, por supuesto, por el Peine del Viento, que está en la playa de Ondarreta, que son varias esculturas que de un lado a otro se ven, creo que son 3, están ancladas en unas rocas en las que son lamidas por el mar o empujadas o erosionadas y creo que son bien bonitas. Y luego también se ha hecho famoso por sus mesas, las mesas de Chillida. Recuerdo una exposición que hubo aquí hace muchos años en el Almudín, que hacía ese tipo de mesas abiertas con unas formas muy... Eran mesas porque eran muy horizontales, con unas patas, y bueno, siempre ha tenido mucha personalidad. Y también me gustaría mucho ir, cuando pudiera, a ver el Museo Chillida Lecu en Zabalaga, que es un jardín precioso con un bosque y un caserío que está cerca de Hernani. Y de 2000 a 2010 cerró, pero en abril del 19 han reabierto y bueno, en pleno COVID, pero supongo que ahora ya tendrá posibilidades de ser visitado. Y a mí me agradaría muchísimo ir allí. Creo que es un sitio que, por las escenas que he visto, por las fotografías y esto, que produce mucha paz. Y luego me imagino una chalaparta ahí que suena por el bosque.
Pues yo hablando de...
Me parece bonito.
Del Peine del Viento. Precisamente en la exposición hay una escultura pequeñita, que es un ensayo que él hace para luego hacer la escultura esta, que es buenísima. Pero además Chillida, lo que no hemos dicho es que tiene un grupo de esculturas con una base de madera y luego hierro, que me parecen espectaculares. La combinación me pareció preciosísima.
Es verdad, es muy bonito. Y esto seguro que tienen maderas de estas que van recuperando de algún sitio que tienen una calidad por los años que han pasado por ellas y que les saben dar una segunda oportunidad. Y lo del hierro, la verdad es que lo dominan.
Sí, y ya que están en Bancaja, no se pierdan la exposición de Sorolla,
no
se van en el ascensor
y verán. Porque está muy
los
bien.
Dibujos de Sorolla son espectaculares. Ya lo dijimos la semana pasada, es una forma de ver Sorolla de otra manera. Me encantaron la colección que hace Sorolla de los dibujos de la cafetería. Familia. De cafetería.
Ah, esos que estaba él tomándose sí. un café y le hacía a su mujer un dibujito de
y las parejas la que están en la cafetería y él está dibujando, la de señoras uh-huh. con sombreros diferentes que aparecen. Digo, fíjate, es que nos está plasmando la moda del momento.
Era un observador nato y además un gran trabajador. La verdad es que hay que tener una serie de dotes que te da la naturaleza, ¿no? Te tiene que dotar con algo especial. Pero el trabajo, currar va mejorando y este es un gran ejemplo.
Ambas exposiciones tienen documentales que los asientos no son demasiado cómodos porque son bancos corridos sin respaldo y uno acaba un poco cansada. Pero
por lo menos hay algo donde sentarse, sí. que yo lo agradecí.
Sí, esa es una de las cosas que yo me da un poco de miedo, fíjate, de las visitas guiadas. Me canso.
Claro.
Me canso. Uh-huh. Es que soy mayor, ¿eh?
No, nos cansamos, entonces no hay que ir a muchas cosas. Con una que hagas ya te tienes que quedar con eso. Sí. Porque entre las explicaciones, que son muy interesantes normalmente, y luego, pues, si ves alguna cosa de estas de audio...
Lo digo porque yo echo de menos algún banquito o algo sí. que podían poner.
Sí, sí, sí.
Y de vez en cuando una se sienta, recupera fuerzas y sigue.
Dentro de nada nos llevaremos el taburetito ese plegable y nos lo colocaremos en cualquier sitio.
Bueno, todo llegará, pero todavía falta, ¿eh?
Todavía estamos aquí sí. con ganas.
Bueno, pues nada, espero que esta exposición que hemos hecho de Chillida y Oteiza sea atrayente para ustedes.
Seguro
y de Sorolla.
Sí.
Y luego está también otra exposición de un valenciano, Joan Cardels.
Cardels también es interesante. Que,
sí, exactamente, que hace una serie de... Una colección tiene de chaquetas.
Es muy curiosa, ¿eh?
Sí.
La verdad, yo creo que está muy bien montada. Además, este hombre, cuando le ves cosas, dices, bueno, en su familia eran sastres o modistas, porque le gusta coser.
Sí.
Le gusta coser las cosas.
Utiliza mucho el cartón, la uralita uh-huh. y cosas interesantes.
Y yo pensaba en lo peligroso que era la uralita para trabajarla, el polvo que crea y tal. Pero bueno, ahí están sus obras. Uh-huh. Ya una vez hechas, me imagino que no será tan difícil de mantener, pero si tú las tienes que mover de un sitio a otro mientras las realizas y eso, pensaba en el peligro, fíjate. Pero bueno, está bien. Son tres
Esperanza
exposiciones
siempre piensa en todo.
Tan diferentes
sí.
que merecen la pena
diferentes
verlas.
Y atrayentes. ¿Eh?
Muy diferentes, pero atrayentes. No se vayan de bancaja. Luego ya la cerecita después, porque así ya descansan.
Sí, es verdad. ¿Eh?
¿Qué te parece si oímos un poquito de música?
No, iba a decir que,
dime.
Que esta exposición va a estar hasta el día 6 del mes de marzo. Así
vale.
que tienen tiempo.
Tenemos
la de Oteiza,
tiempo.
¿Eh? La de Sorolla bien. Acabará antes y la de Cardels está que acaba. ¿Eh? Así que...
Pues
vamos a un paseo para
también.
Allí, ¿eh?
Muy bien.
Y ya dicho esto, oímos un poquito de música.
Venga.
Bueno, ¿qué les parece la música?
Porque
¿eh?
me encanta. Estoy aquí como loca,
que
sí,
con, levanta el ánimo, sí, nos dan ganas de cantar, ¿eh? Bueno, pues esta semana, si quieren, empezamos con un poco las recomendaciones que pueden ver. Y hoy miércoles, concretamente, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, hay un espectáculo de flamenco que se llama De color de rosa. Ya saben que tienen que llamar, para todo tienen que llamar
sí,
por
sí,
teléfono
sí.
y apuntarse.
Ya nos tenemos que acostumbrar a esto.
Les doy el teléfono, que es el 96-387-0300. Un poco más tarde, a las 19 horas, en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto con soprano y piano, que también tiene que estar bien, ¿eh? Mm-hmm. La FNAC, a las 19 horas, hay una tertulia de cine y cómic. Y como ahora tantísima gente...
Estamos con el cómic
sí,
a tope, ¿eh?
Y el cine, uf.
Y aquí en Valencia mucho, ¿eh?
Sigue, muchísimas. Por cierto, sigue la cabina sigue hasta el día 19.
Es verdad, aún quedan días.
No se lo pierdan. Y termino hoy miércoles diciéndole que a las 19:30 horas en el Almudín hay literatura y música pop al Palau.
Pues mira, está bien la mezcla, me gusta.
A mí también, ¿eh? Mm-hmm. Voy a seguir con el jueves y luego ya descansamos un poquito,
vale.
¿Te parece? Bueno, pues el jueves Les puedo decir que a las 18 horas en el Museo de Historia de Valencia, que están los cursos de historia de la ciudad, pues hay varias ponencias y una de ellas va a ser caricatura y partidos políticos en la Valencia de 1860.
Oh, me gusta, me interesa. Ya sé que te gusta. Ya me he apuntado, ¿eh?
Ya lo sé. Este. Y te ha parecido muy interesante,
¿verdad? Me
ha encantado,
sí.
Otra ponencia va a ser, otra exposición va a ser el arquitecto Antonio Sancho y Arango, 1806-1874, aspectos definitivos de su biografía. Y por último, la impronta racionalista en la obra de Cayetano Borso.
Pues también es interesante que últimamente hablamos de él cuando de Bombas Gens y todo esto, que lo que es, ¿no?
Como bien. Pueden comprobar, Esperanza le gusta mucho la arquitectura.
Sí, me gusta, ¿eh? Eso es que es una de las artes, ¿eh? Hay que reconocerlo. Hay gente muy gris, pero también los hay artistas.
Como en todo, ¿eh?
Sí, como en todo, por supuesto.
Pues mañana jueves también, si les interesa, a las 19 horas, en el ámbito cultural, el Corte Inglés, hay la presentación del libro La Ruta del Grial, que como es tan atrayente, se lo he traído como recomendación. Y un poco más tarde, a las 19:30 horas, en el Almudín, están Las Artes en Paralelo, y hay una conferencia-concierto. Interpretarán obras de Delfín Colomé, que es un señor que fue diplomático, director de orquesta, en fin, interesante. La entrada es gratuita y hay que inscribirse. Hay un correo electrónico que es palauvalencia.com/evento/lasarts-en-paralelo, por si tienen interés de ir. Y con esto voy a dar paso a que Esperanza nos cuente algo.
O sea, hay muchas cositas en Valencia. Muchas. Realmente, si quieres, no haces nada de casa, te dedicas solamente a la cultura y también lo pasas bien, ¿eh?
Se puede hacer de todo, ¿eh?
Hay que combinarlo, sí, hay que combinarlo.
Queriendo se puede hacer de todo.
Eso es lo que hacemos nosotras, o intentamos.
Efectivamente.
Bueno, pues ya hace días quería contarles quién es el Nobel de Literatura de este año, que ha sido una sorpresa de este año 2021, porque ha sido un tanzano que nació en Zanzíbar en el año 48 y se llama, a ver, voy a decirlo despacio, Abdulrazak Gurnah. Vive en el Reino Unido y es el quinto africano que ha obtenido el premio Nobel. Y su obra ha estado marcada por esa descripción que ha hecho de los efectos del colonialismo y la suerte de esos refugiados y el abismo que hay entre las diferentes culturas y entre los continentes, que debe ser un gran abismo, desde luego, pero también han sido influenciados por los distintos países que han sido colonizados. Bueno, la frase la he dicho muy al revés, pero creo que nos hemos entendido un poco.
Sí.
Bueno, no era un candidato a esto, dentro de estos circuitos que se nombra gente, pues no era uno de los que sonaba, pero él ha escrito unas cuantas novelas, ha sido profesor emérito de la Universidad de Kent. Él mismo se sorprendió del libro, porque sus libros también abren esa mirada a la África desconocida para el mundo. Nació, como hemos dicho, en el año 48 y en los años 70 huyó porque todos estos países, que este está situado a la derecha de África, hacia el este, pues huyen de esa persecución que tienen las minorías musulmanas, porque hay muchísimos problemas. Fíjate, este, que su idioma es el suajili y después, mucho más tarde, el inglés, pues Tanzania es una república que viene de Tanzania, de Tanganica y de Zanzíbar. De ahí ha salido el nombre de su país. Y está, su capital es Dodoma, pero han resistido muchísimo al colonialismo y han tenido luchas con esos países limítrofes, que fíjate qué problemáticos son todos. Zambia, Malawi, han discutido por el lago Malawi y está rodeada por Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, República del Congo, Zambia. Bueno, un montón de problemas. Nació en este país en el año 48, pero se ha desarrollado luego en Inglaterra. Y bueno, es un señor para tener en cuenta, porque le han dado el premio Nobel, pues será que se lo merecería.
Así yo que, tengo que confesar que no lo conocía.
Yo tampoco.
Y a mí me gusta leer, pero este señor precisamente no lo conozco.
Seguramente.
Así que habrá que comprar algún libro de él y a ver cómo es.
Lo que sí nos suena es su país, porque fíjate, Tanzania, que está en el África Oriental, tiene zonas de fauna salvaje que todos hemos escuchado en la televisión, por lo menos el Parque Nacional de Serengeti, es muy conocido, que siempre están ahí los safaris que organizan, que tienen los cinco animales más grandes, de los elefantes, leones, leopardos, etcétera. Y luego tiene el del Kilimanjaro, que también lo conocemos por otra película muy conocida, un poquito más antigua, pero que tiene, es la montaña más alta de África. Y luego tiene islas tropicales también en su litoral y un parque marino con tiburones, ballenas y arrecifes de coral. Debe ser un país bonito. Bueno. El problema es que siempre están peleas con los limítrofes y son conflictivos. Y cada uno ha ido emancipándose como ha podido del colonialismo y está complicado.
A mí África, África es mi continente.
¿Verdad que
yo quiero viajar cuando, si pudiera, nada más que por allí, ¿eh? Es no, lo que más me gusta.
Pues, hombre, nos va a faltar vida, pero vamos a ver si conseguimos un poquito.
Sí. Bueno, vamos a ver un poquito de música.
Vale, muy bien. You fooling around with me now. Well, you lead me on and then you run away. Well, that's all right. I'll get you alone some night. And baby, you'll find you're messing with dynamite. So what do you want?
Bueno, dejamos la música un poco.
Vamos a dejarla bajita.
Sí, porque si no nos animamos a bailar, ¿eh?
Claro.
Y les voy a comentar qué pueden hacer el viernes aquí en Valencia. Por la tarde, a las 19 horas, en el Ateneo, en el Salón Sorolla, está la presentación del Instituto de Musicología y Danza. Entre las diversas intervenciones, se hablará sobre la conservación y restauración del patrimonio inmaterial valenciano. Y terminará el acto con la conferencia La Musicología Valencia, a cargo de don Bernardo Adán Ferrero, que es el presidente.
Y lo conocemos también a este señor, que habla muy bien, muy
por
didáctico.
Por eso mismo lo he traído, porque es que da gusto oírlo hablar y enseña muchísimo. Si no tienen opción a llegar al Ateneo, pues pueden en la Fundación Mainel, a las 19 horas, también hay una conferencia que se llama La crítica de arte en Valencia, profesionalización y precariedad. Y esto es todo lo que les recomiendo para el viernes.
Muy bien, nos adentramos en el fin de semana. ¿Qué vemos?
Sí, pues mira, hay cositas, ¿eh? El sábado, concretamente, a las 18 horas en el Ateneo, hay un acto organizado por el Centro Gallego de Valencia y habrá una conferencia que se llama El Camino de Santiago de Levante.
Ah,
también
sí,
habrá una
verdad.
Antología poética que se llama El Camino de las Estrellas. Y supongo que terminará con la actuación de Fados de María Doceo, que es una cantante muy interesante.
Chica, oye, yo en cuanto has dicho algo gallego he pensado en la empanada. Y la empanada que me comí de pulpo hace mil años la tengo idealizada, pero estaba buenísima.
Sí, eres un poco materialista, ¿eh?
Soy muy materialista a veces, sí.
También a las 18 horas en la Beneficencia, en el Salón Alfonso el Magnánimo, que siempre lo comentamos, que es un salón que está siempre cerrado, excepto cuando hay algún
claro,
evento como este.
Hay que estar allí.
Claro, hay un concierto a cargo de la Federación de Folclore Valencia.
Mira.
Así que si les apetece oír música valenciana y ver el salón, que es espectacular, no se lo pierdan. Y termino diciéndoles que el domingo, pues por supuesto, están las visitas guiadas de siempre, al Museo de Cerámica concretamente, son a las 10:30 y a las 11:45, en la Beneficencia, que es a las 11, en fin, toda una serie de museos que les repito todas las semanas y que creo que es interesante de visitar en algún momento.
Pues sí.
Pero también a las 13 horas en el Moving hay una inauguración de la exposición Art Urbà de Victoria Ripalda. A las 18:30 en la Beneficencia también hay un concierto del Cuarteto Mediterráneo que interpretarán obras de compositores valencianos.
Muy
y
bien.
Con esto acabo el fin de semana.
La semana, muy bien, pues pueden ir a muchísimos sitios. Algo de lo que les hemos comentado, bueno.
Mucha música, ¿eh?
Hay mucha música, hay muchas exposiciones y buenas.
Conferencias, sí.
En fin, no nos lo acabamos.
Obra poética, sí.
No tenemos bastante fin de semana. Hay que elegir.
Lo que tú dices, hay ¿me dedico elegir a la cultura o a mi casa?
No, pero
combinemos,
que,
combinemos.
Como nos cansamos también, pues podemos hacer las dos cosas. Vamos a
combinemos
ver un par de cosas, sí. Así de caminamos también, que es muy bueno para las piernas. y para nuestra mente todo lo demás, que hay que dar de comer al espíritu.
No paran de decir que el ejercicio físico
es fundamental.
Activa la mente, o sea que como no queremos ser unos mayores tontones, pues
no.
Tenemos que movernos y la mejor forma de movernos es pasear. Y paseando, pues podemos ver actividades culturales que también son interesantes.
Muy buenas.
Y con lo cual llenamos el cuerpo y el espíritu, ¿eh?
Sí, y luego siempre hay un entorno agradable en el que te puedes sentar, un jardín, una placeta, un banquito... Y vemos cualquier
incluso
cosa.
Incluso alguien con quien charlar, porque siempre hay gente que le gusta
muchísima
decirte cualquier cosa. Oye, sí, eso sí, es interesante.
Sí. Mira, yo ayer encontré una persona así, que me contó cosas, bueno, lo que opinaba de ciertas cosas.
Sí.
Y entonces digo, oye, qué bien, pues mira, yo esto, otro. Siempre es agradable.
Muy bien.
Nos queda poquito tiempo, pero ¿podemos
vamos
decir
a un poquito
alguna
de
cosa más?
Vamos ¿oímos a un poquito de música? Sean 3 minutos, ahora te dejo. Venga, Esperanza.
Bueno, que estaba
algo.
Bailando ya, Juana, por Dios.
Cuenta.
Me has hecho aquí un poco. Pues mira, quería tener un recuerdo para el alicantino Antonio Alvarado, que nació en El Pinoso, tiene una edad parecida a la nuestra, y es el Premio Nacional de Diseño de Moda de este año 2021 del Ministerio de Cultura y Deportes.
Perdona, nosotras somos más jóvenes.
Sí, porque esto está en la cabeza. Y él es, pues, en fin, es una persona que ha abierto el camino a otros porque ha sido muy audaz en sus diseños. Y luego, para recordar un poco que en los años 80 fue el furor de la movida madrileña, que todos recordamos, pues él fue uno de los que vistió a la movida madrileña, por ejemplo, al grupo Mecano, a Alaska, Tino Casal, a Víctor Coyote, personajes pues muy conocidos en esa época. Y luego, ¿te acuerdas de la bola de cristal? Pues todos los vestiditos de la bola de cristal los había hecho
este diseñador,
Antonio Alvarado. El otro día escuché por azar a Alaska en la radio y
sí,
aún tiene cosas de ella, ¿lo oíste? Pues y me
tiene
pareció
muchos,
muy bonito porque
modelos de él.
Le van a hacer una retrospectiva en el Museo del Traje el próximo año y está preparándola ya, uh-huh. Está repasando todo lo que tiene y hay mucha gente que tiene Antonio Alvarados en su armario, en su fondo de armario, y los va a sacar para este día para hacer un préstamo. Y me parece que ha hecho también mucho diseño de trajes para Pedro Almodóvar y algunas de sus películas. La Edad de Oro de Pedro Almodóvar, La Ley del Deseo, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ese colorido muy fuerte, unas líneas muy marcadas, cosas muy audaces también, una mezcla curiosa de colores y de líneas. Y ha sido pionero también en una cosa que han utilizado los dos sexos. Sus trajes de chaqueta eran como indistintos. Eran usados por mujeres y por hombres. También estuvo en la primera edición de la Pasarela Cibeles en el año 85 y ha desfilado en muchísimas pasarelas internacionales. Y antes de él le han dado premios, el mismo premio a gente para no desmerecerlo, sino todo lo contrario. Que, por ejemplo, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Delfín, Amaya Arzuaga, Manolo Blahnik, Elio Berhanger, Paco Rabán, Manuel Pertegaz, pues toda esta gente ha sido premiada con este mismo premio por el Ministerio de Cultura y Deporte, uh-huh. Y ahora ha sido el premiado Antonio Alvarado.
Oye, menudo valenciano tenemos, ¿eh?
Pues mira, hay que presumir de lo que se tiene también. Está a nivel nacional e internacional.
A mí me gusta bastante, ¿eh? Es un tío rompedor.
Muy rompedor.
Sí, y cuando lo oí en el programa que le hicieron en otra radio de la competencia nuestra, qué dinámico, me pareció encantador, ¿eh? Sí.
Sí.
Y bueno, con esta felicitación, Antonio Alvarado, pues nos despedimos del programa. Espero que hayan pasado un rato agradable.
Pues
ya
sí,
saben que repetimos el sábado a la misma hora, que estamos en la 102.5 y ahora Esperanza les va a decir todo.
Pues yo les digo
las dónde nos pueden encontrar.
Les digo el resto de donde nos pueden encontrar, que es en la web de radio.upv.es y en la app UPV Comunica. Y yo creo que hoy les hemos contado bastantes cosas, así que aprovechen el fin de semana y toda la semana para disfrutar Y nos vemos la semana que viene, nos oímos.
Hasta la semana que viene, que pasen una buena semana y adiós.
Adiós.